Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. En este episodio tengo el tremendo honor de platicar con Raquel Lobatón. Yo personalmente llevo consumiendo el contenido de Raquel por más de 2 años. Me parece una locura lo que ella hace, en el mejor sentido de la palabra, porque su mensaje es increíblemente necesario para los tiempos que estamos viviendo. Raquel es nutróloga, pero después de 20 años de ella misma estar dando recetas alimentarias y las dietas comunes y corrientes para bajar de peso con un enfoque pesocentrista, se da cuenta de que algo del todo no está bien. Ahí es en donde ella empieza a desarrollar todo este concepto de nutrición incluyente, en donde, además de tener un montón de estudios, su visión sobre la diversidad corporal y cómo todos los cuerpos, no importa el tamaño, el peso, merecen los mismos derechos, es algo que todos deberíamos de estarnos cuestionando. Porque no nos damos cuenta lo atrapados que todos y todas estamos en la gordofobia. Raquel, además de nutróloga incluyente, es educadora en diabetes y proveedora de confianza corporal, trabaja bajo la filosofía de HAES, que significa salud en todas las tallas, y también bajo el modelo de alimentación intuitiva. Espero que disfrutes mucho este episodio. Bienvenidísima Raquel, estoy tan contenta de que estés aquí. Llevo consumiendo tu contenido como 2 años. Cuando yo llegué contigo, es como un shock y al mismo tiempo es como de sí, eso es verdadero, eso me resuena, eso todo mi cuerpo puede decir, lo que está diciendo esta mujer es una locura. Así que bienvenida por estar aquí. Es un tremendo honor tenerte en este espacio.
Ay, no, al contrario, Mariana. Gracias por la confianza, por abrirme, pues nada, tan generosamente las puertas de tu comunidad. Y pues bueno, de eso se trata, ¿no? De llevar el mensaje cada vez más lejos, porque sé que cuando escuchas esto por primera vez puede ser muy disruptivo, puede generar incomodidad, pero también puede generar mucha conexión con el tema y mucha paz en el sentido de que empiezas un camino de liberación. Así es que, pues gracias, eso. Gracias por tenerme aquí.
Eso, una liberación, qué importante. Buenísimo, y me encantaría, antes de meternos de lleno al tema, es cómo acabaste tú siendo esta abanderada de este mundo de nutrición o salud en todas las tallas, gordofobia, la antidieta, la cultura antidieta. ¿Cómo rayos acabaste acá?
Bueno, te puedo decir que si yo volteo hacia atrás a la nutrióloga que estaba sentada en este mismo lugar hace 6 años, no la reconozco. Sí, el cambio, la transformación, la deconstrucción que he vivido ha sido tremenda. Nunca me lo hubiera imaginado. O sea, si me hubieran contado hace 6 años dónde iba a estar, jamás lo hubiera creído. ¿Y cómo llego acá? Evidentemente es una larga historia y es complejo, pero tratando de sintetizarlo, después de 20 años de ejercer una nutrición centrada en peso, es decir, una nutrición, yo en este mismo consultorio prescribía dietas para perder peso, en este mismo consultorio fui de alguna manera cómplice de la cultura de dietas, porque bueno, eso es lo que yo sabía hacer, no con una mala intención, sino finalmente con las herramientas que tenía en ese momento. Pero después de 20 años de trabajar bajo ese enfoque, desperté. ¿Cómo fue que desperté? Bueno, pues después de mucha frustración profesional al darme cuenta que pues básicamente todas las personas que venían a verme a perder peso y que yo les prescribía dietas, sí, algunas bajaban de peso de forma temporal, otras nunca bajaban de peso, pero las que bajaban siempre era de forma temporal. Y eventualmente todas, absolutamente todas, terminaban regresando a mi consultorio 2, 3, 4 años después porque habían recuperado el peso perdido. Y siempre era como esta historia de, ay, pues es que, bueno, algo debe de haber hecho mal o seguro no siguió con los buenos hábitos, ¿no? Y entonces era muy frustrante ver cómo todo el mundo recuperaba el peso y también no nada más había también un juicio hacia mí, seguro no soy una buena nutrióloga. Había un síndrome del impostor. no soy una buena nutrióloga porque no estoy logrando que la gente baje y se mantenga, o quizás no estoy actualizada, o quizás la dieta que doy yo no funciona, y entonces, sí, y un montón de cosas que yo de alguna manera no entendía qué pasaba, pero sabía que algo estaba mal, ¿sí? Y no me cuestionaba porque estaba muy en modo automático, ¿no? Bueno, es una narrativa aparte colectiva, ¿no? De el que quiere bajar peso puede bajar peso, es cosa de nada más echarle ganas, ¿no? Y bueno, pues finalmente llego aquí por redes sociales también, empecé de repente a descubrir cuentas que hablaban de estos temas que nombraste en inglés, empiezo a descubrir cuentas, yo no en ese momento no conocía a nadie que hablara en español de esto, cuentas de nutriólogas, psicólogas, profesionales de la salud, que empiezan a hablar de un abordaje a la salud distinto, ¿no? Que empiezan a hablar de que hay otra forma de abordar la nutrición, la alimentación y la salud. Empiezo a escuchar estos términos de salud en todas las tallas o health at every size. No tenía idea qué era. Empiezo a investigar. Empiezo a escuchar que hay algo que se llama alimentación intuitiva. Tampoco sabía bien qué era. No tenía idea, más bien. Empiezo a escuchar. Y cuando empiezo a leer y a escuchar sobre estos temas, es que digo, es que esto me hace todo el sentido, ¿sí? Fue como un despertar, me explotó la cabeza y dije, ahora comprendo tantas cosas que antes no comprendía. Y eso forzosamente me lleva a moverme de lugar porque yo no podía seguir prescribiendo algo que no nada más no servía, sino hacía daño, ¿no?
Qué fuerte. Sí. Ok, y en este nuevo... En esta nueva información, en este nuevo estudio, es cuando te topas con esta cosa horrible que existe en nuestra cultura normalizada que se llama gordofobia.
Sí, claro, yo nunca había escuchado de la gordofobia, nunca había escuchado.
Yo lo escuché por ti.
Sí, ni gordofobia, ni cultura de dietas, sí. Todos estos empiezan a ser términos nuevos que yo descubro, ¿no?
Claro.
Y que, claro, en el momento en que le pones nombre a las cosas, entonces cobran muchísimo más sentido, ¿no?
Claro, ahí está, ya no lo puedo dejar de ver.
Okay.
¿Qué es la gordofobia?
La gordofobia es un sistema de discriminación, es la violencia, la discriminación, la estigmatización que reciben las personas gordas por el hecho de serlo, ¿sí? Eso es importante, la gordofobia la experimentan las personas gordas. Es decir, es esta discriminación normalizada, o sea, vivimos en una cultura, en una sociedad que discrimina a las personas gordas y ni siquiera nos los cuestionamos. Y cuando somos personas flacas como tú y yo, ni siquiera nos damos cuenta.
Claro.
Pero las personas gordas, a nivel sistémico, son discriminadas. Es decir, no encuentran ropa de su tamaño, no caben cómodamente en cualquier espacio público, van a cualquier médico y lo primero que les dice es que todo lo que les pasa es por su peso y la única solución es perder peso. No reciben el mismo trato respetuoso por parte de los médicos ni los profesionales de la salud. Tienen que pagar primas más altas por sus seguros médicos. No tienen las mismas oportunidades laborales que las personas flacas. Entonces, eso es la gordofobia, ¿no?
Okay.
Y la cultura de dietas está plagada de esta gordofobia, es decir, la cultura de dietas es este sistema de creencias que nos ha llevado a interiorizar esta idea y interiorizarla de forma incuestionable de que, primero que nada, todas las personas pueden ser delgadas, que es cuestión de voluntad, eso es una mentira, ¿sí? Que si la gente bien lo que esto quiera decir, o la gente se esforzara lo suficiente, sí o sí va a ser delgada, cosa que es mentira. También esta cultura de dietas nos ha llevado a creer que los cuerpos delgados son mejores cuerpos per se que los cuerpos gordos, y ahí evidentemente hay gordofobia, ¿no? Esa es como la base filosófica de la gordofobia, un cuerpo delgado siempre es mejor que un cuerpo gordo, ¿sí? No importa que tenga que hacer una persona gorda para adelgazar, la vamos a felicitar, incluso si eso implica que está con un trastorno de la conducta alimentaria o si está con una depresión o si está pasando por una enfermedad, ¿no? Finalmente, siempre la delgadez nos lleva a elogiar, ¿sí? Y esta gordofobia se sostiene como bajo distintas creencias o distintos pilares, ¿no? Está desde el punto de vista estético, ¿no? De estándares de belleza, que se asume que un cuerpo gordo es feo y un cuerpo delgado es bello, pero también desde el punto de vista de la moral, ¿no? O sea, es decir, se asume que la persona gorda automáticamente es floja, no es disciplinada, es irresponsable, es hasta menos inteligente, moralmente inferior, ¿no? Y que una persona delgada, por el contrario, tiene todas las virtudes opuestas, ¿no? Es responsable, disciplinada, organizada, todo lo que es, nuevamente, son constructos, son narrativas. Y también el otro pilar es el de la salud, ¿no? También se asume que un cuerpo delgado es automáticamente un cuerpo sano, como de manera inequívoca e incuestionable, y que automáticamente un cuerpo gordo es un cuerpo enfermo y que todo cuerpo gordo tendría que adelgazar para ser saludable, ¿no? Entonces, todas estas cosas se entremezclan para perpetuar, porque ya parte no nada más es ya el sistema, sino nosotros mismos como personas perpetuamos esta gordofobia, ¿no?
No, está rudo porque todo está como entretejido. Entonces, uno alimenta a la otra y entonces uno alimenta a la otra. Entonces, es ir a destruir muchas cosas. Ahora, dijiste algo que la gordofobia es como esta estigmatización hacia los gordos, pero no sé, yo quiero decir algo. Yo cuando estaba atravesando un trastorno de conducta alimentaria, pues era muy flaca, era anoréxica, pero tenía pánico a engordar. Entonces, la gordofobia también me estaba atacando a mí que era flaca, sin darme cuenta. O sea, era vivía con un... Y hace poquito, bueno, hace como 2 años, me senté con mujeres, ¿no? Que estaban atravesando una pésima relación con su cuerpo, más que nada. Y el 99% de los comentarios eran alrededor de no puedo engordar. O sea, tengo pánico a engordar.
Claro, este sistema de discriminación que discrimina a las personas gordas opera sobre todas nosotras. O sea, claro, nos mantiene a todas apanicadas, a las personas delgadas, apanicadas de engordar. Yo no digo que la gordofobia no nos afecte a las delgadas. Claro que nos afecta. No de la misma forma, ¿eh?
No, claro.
Nosotras no se nos discrimina y ahí es importante reconocer nuestro privilegio de delgadez. Es decir, nosotras no vivimos esa discriminación sistémica, pero nosotras también, obviamente, interiorizamos este miedo a engordar, porque el miedo a engordar es básicamente un miedo a ser tratada como se trata a las personas gordas en esta sociedad. O sea, es un miedo a perder privilegios. No es que no le tememos al cuerpo gordo per se. Lo que no queremos es que se nos trate, se nos juzgue, se nos mire como esta sociedad mira a las personas gordas. ¿Por qué no queremos ser gordos? Por eso.
Claro.
Sí. Entonces, claro. Sí, por supuesto, esto, vamos, todos tenemos gordofobia interiorizada, sí, todos tenemos estos sesgos de peso, estas creencias, pero nuevamente es importante decir que la gordofobia afecta, sobre todo, a las personas gordas de manera
bestial.
Bestial, y que son sus voces las que se tienen que escuchar, sí. Cuando hablamos de gordofobia también, ¿no? O sea, escuchar cómo las personas gordas han vivido esta gordofobia.
Claro. Cuando dices esto que del privilegio de la delgadez, como que entra una culpa mezclada con responsabilidad de yo no seguir perpetuando ese tipo de ni conductas, ni comentarios, ni seguir alabando, ¿no? Esa delgadez. Ahora, dijiste algo también importante. Esta cultura de las dietas te dice que todas las personas van a poder ser delgadas. Solo se tienen que meter en la dieta y tener fuerza de voluntad, lo cual a mí eso nunca me funcionó. O sea, hice todas las dietas habidas y por haber durante 15 años y la fuerza de voluntad no alcanza. Y eso es como decir, te he escuchado decir como, hacer como una metáfora de, eso es lo mismo que decir, todas las personas pueden medir lo mismo, o sea, de altura. Entonces yo mido 1.80 y tantos, soy altísima, es como si me meto una dieta, voy a hacer una estatura promedio.
Sí, hay una diferencia que, claro, que eso es lo que hace que opere la cultura de las dietas. ¿Cuál es? Que sí puedes perder peso de forma temporal. Por eso creemos que es factible.
Ya.
O sea, yo no podría ganar centímetros por más que quisiera, ni de forma temporal, pero sí puedo perder peso de forma temporal. Entonces, esta cultura de las dietas opera de la siguiente forma, y esto es como bien importante. Para que una persona adelgace, lo que tiene que hacer es subalimentarse. Es decir, comer menos de lo que su cuerpo requiere. es tan absurdo cuando lo escuchas así, pero eso son las dietas, estados de subalimentación. Entonces, subalimentar a una persona, primero que nada, es violento. O sea, ¿por qué una persona tendría que comer menos de lo que requiere? Y aparte nos hacen creer que tienes que tener fuerza de voluntad para subalimentarte. O sea, es absurdo. Es como si yo te dijera, ¿sabes qué, Mariana? Es que no, está muy mal que orines tantas veces al día, 5 veces orines. ¿Tienes voluntad? Sí, no, demuéstranos tu fuerza de voluntad. O para dormir. No, ¿cómo? ¿Cómo vas a dormir más de 6 horas? No, hay que tener fuerza de voluntad. Es ridículo. O sea, comer lo suficiente es una necesidad básica de supervivencia del cuerpo humano. Entonces, las dietas son insostenibles porque son estados de subalimentación. Y estos estados de subalimentación, por supuesto que nos llevan a perder peso de forma temporal, porque si no, las dietas, nadie haría dietas si no funcionan de forma temporal. Entonces, me subalimento, pierdo peso, todo mundo me felicita, ¿sí? Y eventualmente ese estado de subalimentación no lo puedo mantener, porque yo no puedo pasar la vida comiendo menos de lo que mi cuerpo requiere, por suerte, porque si no me muero. Y entonces, claro, mi cuerpo vuelve a pedirme esa comida en forma de un hambre voraz, vuelvo a comer lo suficiente, es decir, dejo la dieta, y entonces mi cuerpo al volver a comer lo suficiente, pues claro, dice, espérame, ya hay comida nuevamente. Tu cuerpo no sabe distinguir entre una hambruna real y una hambruna voluntaria, lo digo entre comillas. O sea, tu cuerpo no entiende que tú dejaste de comer de forma voluntaria para adaptarte a los estándares de belleza imperantes en el siglo XXI. No, tu cuerpo entiende,
está en guerra.
Está en guerra, en hambruna. Entonces, claro, en el momento en que vuelve a haber comida, dice, aprovechemos ahora que hay comida para recuperar el peso perdido y un poco más por si hay otro periodo de escasez el día de mañana. Y entonces tenemos esto que a ver, es bien importante decirlo, no es mi opinión, es lo que dice la evidencia científica. Hay evidencia robusta, completa, ¿sí? Que nos demuestra que el 95% de las personas que pierden peso con cualquier dieta. Y cualquiera, Mariana, es cualquiera, aunque me vengan, se disfracen de no, ¿cómo crees? Es hábitos saludables, es estilo de vida. Es un disfraz más de la cultura de dietas. Entonces, el 95% recupera su peso en un periodo de entre 2 y 5 años y 2/3 partes suben más de lo que habían bajado. ¿Sí? Entonces, el rebote es inminente, pero claro, ¿qué hace la industria de las dietas? Ellos solo se hacen responsables o se adjudican la primera parte del proceso. Es claro, en la primera parte del proceso, que es donde pierdes peso, esa fue gracias a mí, al programa que yo te vendí. Claro, el rebote inminente que viene después, que va a venir después siempre, esa es tu culpa. Es porque no tuviste fuerza. Y entonces yo me lavo las manos, ¿me entiendes?
Qué fuerte.
Sí.
A mí todas las nutrólogas me acuerdo que me decían, aguántate la ansiedad. O sea, la ansiedad que estás sintiendo es porque estás dejando el pan. Y pues después de 10 años de aguantarme la ansiedad, los ataques de pánico, de ansiedad ya eran...
ansiedad, era hambre. Es que es eso, Mariana. La cultura de dietas está plagada de gaslighting.
Sí.
O sea, es... Claro, te digo, no, Mariana, ¿cómo crees que va a ser hambre? Es ansiedad. No es hambre, es sed. No, Mariana, todo depende de ti. Si tú quieres,
tómate un
puedes.
Café, o sea, con stevia, así estos... me decían.
Sí, las cosas que he escuchado, o sea, de veras tengo hambre, mi cuerpo quiere comida, mi cuerpo no lo puedo engañar. Sí, pero aparte, ¿por qué lo tendría que engañar? ¿Por qué tendría que evitar evitar darle suficiente alimento? O sea, de verdad, pensemos en un niño pequeño perdón, vas.
No, dime, pensemos en un niño pequeñito, que también tienes una frase ahí que me vuelve loca.
¿Alguien te ocurriría subalimentar a un niño que tiene hambre y decirle, no, le voy a dar café con stevia? O sea, es tan absurdo. ¿A alguien se le ocurriría a un niño, no, solo puede comer 6 uvas? No 7, porque si come 7 ya se pasó. O sea, son cosas tan, tan absurdas.
Sí. Ahí, bueno, ahorita entro al tema de los niños, de esta frase que tienes que me gusta mucho, pero ese, el creo, a ver, entiendo perfecto lo que estás diciendo, soy partidaria, pero buscando el bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué nos compramos y ya estamos atrapados en esta cultura de las dietas? ¿Será por evitar el dolor de esa discriminación que es terriblemente violento? O sea, el libro del doctor Gabor Mate que expresa que el no pedir ayuda, cualquier ayuda que uno necesita, el reprimir las emociones, el no escuchar a tu cuerpo, no darle a tu cuerpo lo que necesita, al final es lo la hipercomplacencia también, ¿no? Es el síndrome de la niña buena, es lo que genera todas las enfermedades. Entonces, vivir con esta discriminación amenazante, los niveles de cortisol son tan altos con los que uno vive, que es pues un camino derechito a la enfermedad que no tiene nada que ver con el peso. Una persona flaca puede vivir eso.
Claro, por supuesto. A ver, hay cada vez más y más evidencia de que el estrés de la discriminación, o sea, el vivir en un cuerpo discriminado y el estrés que genera esa discriminación, claro, se le llama carga alostática, genera niveles elevados de cortisol y de otras hormonas inflamatorias que favorecen la enfermedad. Y entonces, cuando hablamos de que las personas en cuerpos gordos tienen mayor incidencia de ciertas enfermedades, nuevamente, es asociación, no es causalidad. Esto es bien importante en ciencia. El hecho de que se presenten con más frecuencia en personas gordas no quiere decir que la gordura es la causa. Esto también podría tener que ver con que las personas gordas han vivido esta discriminación.
Claro.
Viven discriminación constante.
Normalizada.
Normalizada.
Silenciosa.
Validada por la sociedad y creyendo que me la merezco. Porque claro, ahí hay esta gordofobia internalizada donde yo creo que me merezco este rechazo, yo creo que me merezco este maltrato porque no tengo fuerza de voluntad y no bajo de peso.
No.
Entonces, claro, todo. Entonces, cuando nos dicen, es que por salud, oye, si de verdad te importara la salud de las personas gordas, dejarías de discriminarlas, dejarías de violentarlas, dejarías de reírte de chistes gordofóbicos, dejarías de alabar la delgadez, ¿sí? Dejarías de decirme, me preocupa tu salud porque estás gorda. Si realmente me importara mi salud, porque aparte la salud, aparte, va mucho más allá de la salud metabólica, también la salud social, la salud emocional, ¿no? La salud mental.
Tal. Claro, claro. Qué fuerte. Y es que es tan silencioso, o sea, esa discriminación es tan... Es tanta violencia. El doctor Bruce Lipton, el padre de la epigenética que seguramente conoces, tiene todos los estudios que demuestran cómo esa información, o sea, esa carga con la que se vive es la que va a activar el código genético, aunque no tengas el gen o aunque no tengas la predisposición de ciertas enfermedades.
Es como
un terrorismo.
Tal cual, por supuesto que claro, vivir en estrés, claro, la epigenética va activando, sí, mecanismos de enfermedad, evidentemente. Y no nada más es el estrés, sino también, por ejemplo, lo que llamamos weight cycling en inglés, subir y bajar de peso. Como ya te dije, las dietas están condenadas al fracaso. El 95% de las personas van a recuperar el peso y 65% van a recuperar más peso. Entonces, cuando haces dietas, estás condenada a vivir en este weight cycling.
Sí.
Yo, porque si las dietas funcionaran, pues bastaría hacer una en la vida, ¿sí?
Claro.
Vemos que este weight cycling, este subir y bajar, también favorece en el cuerpo estados inflamatorios que favorecen la enfermedad. Entonces, mientras más dietas hagas, también más estarías, digamos, propiciando que aparezca en tu cuerpo en algún momento la enfermedad, ¿sí?
Uf.
Los dietantes crónicos tienden también a tener mayores índices de enfermedad. Sí.
Durísimo. Que no necesariamente es causado del cuerpo con X cantidad de peso para arriba. O sea, es...
Sí. Y bueno, cuando decimos que el dietante crónico tiende a enfermar más no nada más de enfermedades metabólicas, también enfermedades mentales como son los trastornos, claro, de la conducta alimentaria.
Claro, claro.
Hacer dieta es el principal detonador de un trastorno de la conducta alimentaria.
Es
decir, no todas las personas que hacen dieta terminan en un trastorno, Pero sí, la mayoría, la enorme mayoría de las personas que tuvieron un trastorno empezaron su trastorno con una dieta. Ahí empezó.
Es así. A mí me pasó así. Ok, ahora me regreso a la parte de los niños. Tienes esta frase que dice que cuando pones a un niño a dieta, el niño nunca aprende a comer saludable, más bien aprende a odiar su cuerpo. Es que desde ahí, o sea, un niñito de 6, 7, 8 años que está odiando quién es, ¿cómo eso va a construir una narrativa de empoderamiento, de amor propio, que exista la homeostasis de salud a nivel fisiológico, pero a nivel mental? O sea, es imposible.
Claro, y es que cuando tú a un niño lo estás poniendo a dieta, el mensaje que le estás mandando es tu cuerpo está mal.
O tú estás mal, o tú no vales.
Sí, 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 pero tu cuerpo está mal, porque básicamente ¿para qué hace la dieta? Para adelgazar, ¿no?
Claro.
Entonces lo que le estás diciendo, tu cuerpo como existe hoy en día, no está bien, es inadecuado, está defectuoso. Entonces tú tienes que corregir y cambiar este cuerpo, por una parte. Por otra parte, poner un niño a dieta es que es de lo más cruel que puede existir. A mí se me hace que es hasta maltrato infantil. Estás hablando de subalimentar a un niño.
Yeah.
O sea, no darle de comer lo suficiente. Restringirle la comida. Restringirle uno de los derechos humanos más básicos, que es comer lo suficiente todos los días. Sí. Entonces, claro que ese niño, primero que nada, va a aprender a odiar su cuerpo, porque lo que le estás diciendo es tu cuerpo así no está bien. Pero por otra parte también va a empezar a relacionarse con la comida de una manera tóxica y patológica, porque claro, en el momento en que tú no le das de comer lo suficiente, el niño tiene hambre. El niño va a ir a buscar cómo comer, va a empezar a comer a escondidas, va a empezar a sentir culpa cuando come porque cree que está haciendo algo malo, ¿sí? Entonces, poner un niño a dieta no soluciona ningún problema, más bien crea un montón de problemas que pueden durar toda la vida,
Ok. Toda la
esa
vida.
Frase que tú dijiste, la puse en un post la semana pasada, y cuando te vas a ver todos los comentarios de, por supuesto que sí, así empecé yo a mis 9 años con mi primera dieta, a mis 8 años, me acuerdo el primer día, me acuerdo el día que estaba en el consultorio del doctor y dijo, o sea, ¿cómo? Claro, esos recuerdos están ahí y son experiencias de trauma,
¿sí?
Tal cual, de trauma.
Sí. Sí, porque no hay cómo gestión emocional de un momento impactante, inesperado, que además viví en soledad. Todos los componentes del trauma están. De hecho, a mí me pasó a los 2 años. En mi casa se repetía, en esta casa no se aceptan gordas. A los 2. Yo ni me acuerdo. O sea, me acuerdo porque uno de mis papás me confesó y me dijo, ay, mira, como que te repetí tanto de chiquita que en esta casa, no sé, aceptaban gordas, que se te quedó grabado, ¿verdad? Y yo así, casi de, así vi toda mi infancia, mi adolescencia, mi adultez, lo que he perdido en trauma del viajezote que fue sanar una anorexia, que se convirtió en vigorexia, que se convirtió en atracones, que se convirtió en hipotiroidismo, y fue de, ¿qué? O sea, ¿qué? Es muy fuerte.
Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Imagínate, ¿no? Una niña gorda que en su casa le dicen, aquí no acepto gordos. ¿Cómo?
¿A dónde se va? En su mente vive en un limbo en guerra. Está en guerra.
Claro.
Es muy... Ok, ahora, ok. ¿Qué pasa con estos papás? Yo no soy madre, pero admiro a todas las mamás porque genuinamente creo que lo están haciendo lo mejor que pueden. Pero, ¿qué pasa con una mamá, un papá, que yo creo que la intención es correcta de preocuparse por su chiquito, Y quiere meterlo a esta dieta para que ya esté bien, y se está dando cuenta que, o nos está escuchando y está diciendo, ok, eso no es la solución, pero ¿cuál es la solución?
¿Cuál es la solución? La solución es tan simple como aceptar el cuerpo de tu hijo como es. No es simple, obviamente, porque no es fácil en un mundo que te dice que no lo aceptes, donde el pediatra te está diciendo que su cuerpo está mal, donde la abuela te está diciendo que su cuerpo está mal. Pero cuando tú, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y así puede quedar un poco más claro. Vamos a suponer que un niño llega a su casa y dice, en la escuela me molestaron y me dijeron porque estoy gordo, ¿no? Me dijeron que estoy gordo y me están molestando. Si la respuesta de casa es, si la respuesta de casa es, ay, pues vamos a llevarte a la nutrióloga para hacer una dieta para que adelgaces y te dejen de molestar, lo que le estoy diciendo al niño es, el bully tiene razón. Estoy siendo cómplice. Lo que le estoy diciendo es, claro, tu cuerpo está mal. tú tienes que cambiar tu cuerpo para que te dejen de molestar, en lugar de decir lo que está mal es ese bullying. Mm. Es perfecto. Y entonces vamos a ir a la escuela y vamos a denunciar este bullying y vamos a protegerte de este bullying. ¿Sí? O sea, el problema aún, esto lo dice Virgil Tovar en un libro que se llama Tienes derecho a permanecer gorda, que es buenísimo, You have the right to be fat. Y ella dice, la solución a un problema de discriminación no es hacer tanto como esté en nuestras manos para adaptarnos al problema, al sistema de discriminación, sino luchar contra él. O sea, en otras palabras, la gordofobia es un sistema de discriminación. La solución no es cambiar mi cuerpo o cambiar el cuerpo de mi hijo para escapar de este sistema de discriminación. La solución es luchar contra el sistema de discriminación. ¿Sí? Además que este niño que lo ponen a dieta, además de que estamos siendo cómplices del bullying, le estamos enseñando que el problema es su cuerpo, no el bullying, etcétera, volvemos a lo mismo. No vamos a poder controlar el tamaño de cuerpo de nuestros hijos. No vamos a poder, es una batalla perdida, porque el tamaño de cuerpo de una persona depende de innumerables factores, la mayoría fuera de nuestro control. Lo único que vamos a hacer es frustrarnos nosotros, frustrarse él, tenerlo con hambre, que empiece una mala relación con la comida. Sí, probablemente detonar un trastorno de la conducta alimentaria el día de mañana. Sí. Entonces, pero quiero ser muy, muy, muy compasiva con las personas que nos están escuchando, porque si esta es la primera vez que escuchas de algo así, puede ser muy fuerte. Y muy fuerte. Yo te pediría que de verdad seas muy compasiva contigo misma, si me estás escuchando, mamá, papá, y entiendas que hemos sido todos víctimas de un sistema que nos llevó a esto, pero que nunca es tarde para salirse de ahí y empezar a ver las cosas desde otro lugar. Mm. Y que siempre estamos a tiempo de movernos de lugar y que no es justo o no se vale juzgar el pasado con las herramientas que tengo en el presente. Correcto. Pero si hoy en día ya tengo estas herramientas, si es mi responsabilidad cambiar de dirección las cosas, ¿no?
Claro. Me tocaste fibras con eso, del problema es el bullying. Sí. Qué fuerte. Ok, dime algo. Dijiste que este tema de estilo saludable, el metabolismo, todo eso que sigue siendo un disfraz de la gordofobia. O sea, sigue siendo, es más de la misma gordofobia para que tú dejes o tengas este cuerpo perfecto, aceptado. ¿En qué momento se vuelve? O sea, aquí es creo que en donde entra la alimentación intuitiva, ¿no? ¿Cómo sé que no estoy atorada en un disfraz gordofóbico y que estoy?
Sí, yo diría disfraz de cultura de dieta más que de gordofobia, okay. De cultura de dieta, porque la cultura de dieta se vende no nada más como delgadez, sino también como salud, como esta idea de si comes de la forma que yo te digo, exactamente de la forma que yo te digo, entonces jamás te vas a enfermar. Pero si te sales un poquitito de ahí, cáncer seguro, diabetes segura. No, o sea, todo esto opera desde el miedo a enfermar, desde el miedo a engordar, desde el miedo, entonces, el miedo a morir. Entonces, es esta idea de que esto, por supuesto, está mezclado con lo que llamamos salutismo y nutricionismo, que es esta idea de que la salud del individuo depende de sus elecciones individuales, ¿sí? Básicamente yo controlo mi salud y que si yo como de tal forma y me ejercito tantas horas al día y voy a tener la salud garantizada, lo cual es absurdo porque la salud tiene que ver con muchísimos más factores, la mayoría fuera de nuestro control. ¿Sí? ¿Sí?
Entonces, no te puedes meter al hígado, al páncreas y decirle páncreas, no más. O sea,
sí, o sea.
Con la comida tú crees, pero un pensamiento puede generar eso, la activación de una memoria puede hacer eso, despertarte con alarma si no dormiste lo suficiente va a disparar el cortisol, o sea, es imposible.
Y voy a ir más allá, vamos a temas sociales, la pobreza, la discriminación, la falta de acceso
a inseguridad,
o sea, sí, pero creer que si comemos de cierta forma la salud está garantizada, ese es el discurso salutista de la cultura de dietas, ¿no? Entonces, todo el tiempo lo que opera en mí el miedo a necesito reglas de alimentación, necesito que alguien me diga qué comer, cuánto comer, a qué horas comer, claro, y siento que si no tengo estas reglas, pierdo el control. Ahora, ¿cuáles son estas reglas que debo seguir? Siempre digo, dependiendo del gurú en turno que estés consultando.
Ya, que el keto, que el paleo, que el...
Exacto, entonces cada cada uno, ahí es donde te digo, vienen con sus nombres rimbombantes a disfrazarte más de lo mismo, reglas, ¿no? No, uno te va a decir que no comas fruta después de no sé qué hora, otro te va a decir que no, que la fruta es buenísima, pero que lo que no debes de comer es el lácteo, otro te va a decir que sin carbohidratos, otro, exacto, keto, paleo, ¿a quién le haces caso, no? Y cada uno de estos gurús casi, casi te garantiza que si comes de esa forma, obvio, vas a ser delgada para siempre, pero además nunca te vas a enfermar. Y si te enfermas, es porque algo hiciste mal, porque en lugar de 6 uvas te comiste 7.
¿No? Está ridículo esto. Ok. Entonces, ¿cómo, dónde sé o cuándo sé que no estoy atascada, atrapada en un disfraz de salutista?
Pues bueno, la alimentación intuitiva, ahora vamos a caer aquí, ¿qué es la alimentación intuitiva? Bueno, mira, en ausencia de cultura de dietas, si no hubiera existido la cultura de dietas, no existiría la alimentación intuitiva como modelo, se llamaría nada más alimentación. O sea, la alimentación intuitiva es la manera natural, nata de... en que nosotros los seres humanos comemos. Ahí yo tengo una historia muy distinta a la tuya. Yo soy una mujer que jamás en su vida ha hecho dietas. Afortunadamente crecí en una casa donde no hubo juicio ni hacia los cuerpos ni hacia la comida. ¿Por qué estudié nutrición? Es una historia larga. La verdad es que fue casi un volado de... sí. Pero hasta hoy en día jamás he restringido, jamás he sentido culpa al comer, jamás he hecho una dieta. Soy una comedora intuitiva nata. Afortunadamente, mis padres respetaron esa intuición de manera muy intuitiva, porque mi mamá y mis papás pues, tampoco sabían nada de esto, pero simplemente en mi casa no había cultura de dietas. Y los comedores intuitivos, ¿qué quiere decir ser un comedor intuitivo? Quiere decir que pues, realmente no piensas demasiado en comida al día, sino simplemente piensas en comida, digamos, cuando tienes que comer, cuando tienes que hacer las compras, tienes que prepararla. No te roba energía, no comes con culpa, comes cuando tienes hambre, o a veces, aunque no tengas hambre, comes porque simplemente se te antojó y ni siquiera te estás cuestionando si está bien, si está mal. Comes hasta pues, que ya estás satisfecha, hasta que ya no quieres comer, paras sin cuestionarte si fue mucho, si fue poco. Comes sin ninguna regla de alimentación. Yo no tengo una sola regla de alimentación, ni una sola. Es que no tendría por qué haber ninguna sola, salvo que tengas una condición como tienes celiaquía. Bueno, la regla es que no puedes comer gluten porque, pero es una cuestión muy, muy, muy específica. O eres alérgica a los cacahuates. Bueno, entonces no comes cacahuates, pero fuera de eso no tendrían por qué haber reglas de alimentación en población, digamos que no padece una condición específica que requiriera alguna regla rígida, ¿no? Entonces es, la alimentación intuitiva, primero que nada decir, es un modelo desarrollado por dos nutricionistas estadounidenses, que son Evelyn Triboli y Ellis Reich, que crean este modelo para ayudar justo a las personas a salir de la cultura de las dietas y a comer libre de reglas. Entonces, red flags de que te están vendiendo más cultura de dietas. Cualquier persona que te hable de alimentos buenos y malos, que te hable de llegar a tus metas, ¿sí? Que te dé reglas de alimentación, que te hable de, no, el peso no importa, pero sí la composición corporal viene siendo lo mismo, ¿sí? Que te hable de raciones, de horarios rígidos para comer, que satanice ciertos alimentos, que endiose otros. Todo eso es cultura de dietas.
Qué fuerte.
Que te haga creer que no tienes la capacidad de autorregularte y de tomar decisiones asertivas de alimentación, porque todos tenemos esa capacidad.
Claro. Claro, así no te desconectan. Mi hermana es así. O sea, aunque vivimos en la misma casa, mi hermana es así como tú. Ella come lo que come cuando se le antoja. Ahora, yo he descubierto que, porque esto creo que es importante, o sea, a mí me tomó 2 años así severos de meterme en serio a sanar mi salud, porque yo ya no era un tema de peso, ya me daba igual el peso, ya tenía en juego un órgano. Y cuando ya traes en juego un órgano, pues las consecuencias de eso es que van más allá de si estás bonita, de si tienes un cuerpo perfecto, o sea, ya está grave. Y eso fue lo que a mí como que me hizo cambiar, decir, espérate, no, esto ya no está padre, o sea, ya no vale la pena si me estoy destruyendo al punto de matar un órgano. O sea, eso ¿a dónde voy a acabar? Y me tomó como 2 años y me di cuenta que la alimentación intuitiva, en mi caso, que no sé cómo, por eso quería hablar de esto contigo, también tenía como trampas. O sea, yo me acababa diciendo, no, yo voy a comer cuando mi cuerpo me diga. Pero luego me aventaba, no sé, un ayuno intermitente hasta las 5 de la tarde. Y yo para las 5 de la tarde yo ya no estaba funcionando bien. O sea, yo ya traía ansiedad o me estaba aborazando la comida. Ya no estaba yo en un... Entonces, la alimentación intuitiva, o probablemente yo tengo confundidos los... O me excusaba yo que era alimentación intuitiva. Eso lo voy a comer cuando tenga hambre. Porque, pues si solo era eso, estaba... No estaba considerando que yo tenía que comer para seguir funcionando bien. O sea, yo tengo que tener mi desayuno, mi comida, mi cena para garantizar un funcionamiento emocional.
Sí, tocas un tema súper importante. Primero decir que la alimentación intuitiva en la recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Opera de una forma, o sea, no distinta, pero no todos los principios se pueden manejar de la misma forma. Y en general, o sea, hablemos de que no es nada más honra tu hambre y siente tu saciedad. La alimentación intuitiva son 10 principios, ¿sí? Que hablan de rechazar la mentalidad de dieta, de respetar tu cuerpo, que habla de el ejercicio placentero, el movimiento corporal placentero, que habla de retar a la policía alimentaria, etcétera, ¿no? Evidentemente, el honra tu hambre y siente tu saciedad cuando has vivido como dietante crónica o en un trastorno de la conducta alimentaria y estás desconectada de esas señales, requiere tiempo volver a conectar con ellas. Entonces, sí puede ser que en un inicio, por eso digo, esto tiene que ser súper individualizado y se tiene que trabajar dependiendo de las circunstancias específicas del paciente. Entonces, si yo tengo una persona que me dice, no, a mí no me da hambre hasta las 5 de la tarde. No, pues claro que te da hambre. Lo que pasa es que no, o no la estás queriendo sentir o no la estás sintiendo o estás tan desconectada que no la sientes. Pero si tú llegas a las 5 de la tarde, como me dices, es porque ya no honraste tu hambre. Entonces, si ahorita no la sientes en la mañana, vamos a comer aunque no sientas esta hambre. Física.
Sí.
¿Okay? Ahora hay que entender que el hambre no nada más se siente físicamente, hay muchos tipos de hambre. El hambre mental, es decir, el pensar en comida ya habla de que mi cuerpo quiere comer. Entonces, es preguntarte, ¿podría comer ahorita? ¿Se me antoja? Y si se me antoja, quiere decir que mi cuerpo está listo para comer. ¿Me entiendes? Claro. O sea, pero nuevamente, esto es un trabajo que se hace de forma como personal, importante, sí, en un trastorno, en una recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria, sobre todo restrictivo, sobre todo una anorexia, sí, no damos al paciente como esta libertad de solo come cuando te... No, a lo mejor aquí sí necesitas una estructura, necesitas forzarte a comer primero y después vamos a trabajar esta conexión con tus señales, ¿no? Pero a la larga esa es la tirada. Que tú puedas confiar en estas señales corporales, reconectar con ellas, ¿sí? No nada más, perdón, y este paréntesis que hacemos en trastornos de la conducta alimentaria no solo opera aquí, también opera, por ejemplo, en neurodivergencias. Las personas neurodivergentes tienen desconexión con señales de hambre y saciedad, entonces a lo mejor ahí no opera exactamente esos dos principios, el de honra tu hambre y siente tu saciedad, pero sí los otros 8.
Claro, sí, claro. O sea, sí la importancia de una estructura para, de alguna forma, no quiero decir garantizar tu funcionamiento, pero estar en control de tu funcionamiento, porque si...
El cuerpo requiere comida varias veces al día, punto.
Claro, eso, es un hecho.
Eso es inevitable, ¿no? Entonces, quien te diga lo contrario, pues está vendiendo otra dieta más, ¿no? O sea, el ayuno intermitente es una dieta más, punto.
Claro. Yo, cuando logré salirme de esa cárcel, yo sí me juré así de promesa por mi historia, no volverme a meter a ni una sola dieta más, ni una sola dieta más. Y me una amiga, ¿no?, que hace comer con el sol, que no te restringe alimentos, pero te restringe el horario de los alimentos. O sea, solo puedes comer tales alimentos a tal hora, tal hora, tal hora. Todos, pero siempre y cuando caigan en sus horas. Solo eso fue suficiente para mí para reactivar el sistema neuronal del control sobre la comida, la culpa por comer, la obsesión por comer.
Claro.
Y fue de, no, o sea, ni eso, o sea, ni en eso me puedo...
Una regla, Mariana, no tendría por qué haber ninguna. ¿Por qué no podrías comer en otro horario? O sea, me pregunto, ¿cómo, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuál es la promesa que te hacen si comes en esos horarios?
Creo que tiene que ver con la alineación de los ritmos circadianos. Entonces, si te desajustas del ritmo circadiano, empiezan otros mal funcionamientos.
Es salutismo, es esta creencia de que...
Que vas a estar salud.
Sí, y nuevamente, ¿quién dice? ¿Dónde están los estudios científicos que demuestran que los ciclos circadianos se desajustan si comes fuera de... O sea, no, o sea, ¿quién dice esto? ¿Dónde está? No, o sea, claro. Cuestionarnos, ¿no?
Claro. Lo que estoy entendiendo es que siempre que exista una regla de cualquier tipo, estás viviendo con un tipo de exigencia. Y un tipo de exigencia internamente es cuando empieza a construir el conflicto mental, emocional, energético, epigenético, y ese es el camino derechito a un desorden de cualquier tipo de enfermedad o también mental.
O sea, yo creo que cualquier regla alimentaria en personas vulnerables, por supuesto que no en todas, porque no todas tienen la misma vulnerabilidad, pero en personas vulnerables puede detonar nuevamente, claro, todos estos mecanismos de, claro, lo que te pasó. No, bueno, puedo comer lo que sea, pero en este horario. Entonces yo empiezo con ansiedad. Y si ya me lo comí fuera del horario, ya siento culpa. Y si tengo hambre fuera del horario, entonces empiezo a sentirme angustiada porque ya quiero comer. Porque... Y es como, ¿de verdad creemos que eso es saludable?
Mm. Sí.
¿No?
No. Ok, ahora, bien, personas que nos están escuchando, que están diciendo, ok, si el 95% de las dietas que se hacen no van a funcionar, el rebote es casi asegurado, uh-huh, ¿qué consejo le darías a una persona para empezar a tomar responsabilidad de estos condicionamientos y elegir salirse de esta cultura de las dietas?
Bueno, creo que lo primero, aquí opera muchísimo la autocompasión. Escuchar esto puede ser sumamente doloroso. Entonces, primero, vivir tu duelo, porque hay que vivir un duelo aquí.
Sí.
O sea, si esto te hace sentido, quizás estén operando ahorita en ti emociones difíciles, date tu tiempo. Puede haber, como todas las etapas de duelo, desde negación, quizás hay quien está oyendo este podcast y dice, por supuesto que no, y esto no, a lo mejor hasta están enojados, sí, puede haber enojo con este mensaje, puede haber una tristeza profunda, sí, puede haber negociación, o sea, entonces, tenerte paciencia no es un camino de la noche a la mañana. Si esto te hace sentido, te invito a empezar a leer, a escuchar, a documentarte sobre el tema, porque la deconstrucción empieza primero tomando conciencia a nivel, digamos, intelectual, racional, ¿no? De darnos cuenta de todas estas cosas, ¿no? Tan absurdas de, claro, lo que tú dijiste, me decían que era ansiedad y yo tenía hambre, o me decían que era sed cuando yo tenía hambre, ¿no? Entonces, empezar a intelectualizar todo esto es el primer paso, cobrar conciencia, ¿sí? Uh-huh. Y después, pues, cada camino es único. Hay gente que necesita apoyo para salir de esto. Hay, afortunadamente, cada vez más profesionales, tanto de la salud mental como nutriólogas, como médicas, sobre todo mujeres, porque a nosotras es a quien nos atraviesa más la cultura de las dietas, que ya trabajamos bajo este enfoque y que podemos acompañar, ¿sí? Hay muchas, muchas estrategias que pueden servir, como por ejemplo empezar a buscar espacios seguros, es decir, alejarte de conversaciones de dietas en la medida de lo posible, poner límites, entender que nadie tiene derecho a hacer comentarios ni sobre tu cuerpo ni sobre tu forma de comer, entonces trabajar en poner límites de forma asertiva, usar ropa cómoda, por ejemplo, ese es como súper importante y es algo muy sencillo de hacer, dejar de pensar que tú te tienes que adaptar a la ropa y entender que la ropa se tiene que adaptar a ti.
Claro.
Que tú no tienes por qué dejar de comer para entrar en una talla de pantalones, sino más bien tienes que comprarte la talla de pantalones que le corresponde al cuerpo que tienes hoy en día que come lo suficiente, ¿no?
Total.
Entonces, nuevamente es un camino que no es fácil. Pero empezar a escuchar, a seguir cuentas en redes con este enfoque, a consumir diversidad corporal.
Eso.
A mordernos al... Sí, eso ayuda mucho.
Yo empecé a ver tanta belleza en las mujeres, uh-huh, cuando empecé a no seguir a la modelo y seguir a una mujer del cuerpo que sea, o sea, no necesariamente el estándar de belleza y de verdad estar y contemplar y decir que ve qué bella es, o sea, desde su fuerza, desde su presencia, desde su cuerpo, desde el color de su piel, o sea, eso cambia muchísimo.
Y validar la diversidad corporal como parte de la naturaleza y darnos cuenta que nos vendieron una mentira. No una, ya. Miles de mentiras.
Miles. Okay.
Miles de mentiras, ¿no? Esta mentira de que había un cuerpo ideal, una forma ideal. ¿Qué decir el cuerpo? ¿Quién tiene la autoridad para decir cuál es el cuerpo ideal? O esta mentira de que si comemos de la forma correcta y hacemos el ejercicio correcto, vamos a tener el cuerpo correcto, ¿no? O sea, si todas las personas del mundo comiéramos lo mismo, hiciéramos el mismo ejercicio, durmiéramos lo mismo, igual tendríamos cuerpos diferentes. O sea, sí. Es absurdo. Sí.
Sí. Tienes otra frase que me gusta que dice algo como, en lugar de intentar arreglar a que una persona encaje en el sistema, pues ¿por qué no mejor? Pues, claro, arreglamos el sistema para que todos quepan en el sistema. Pero yo veo esa frase y digo, lo que nos falta, Raquel, ¿cómo le vamos a hacer?
Sí, sí, claro, es bien difícil porque, a ver, yo entiendo nuevamente, esto es bien importante, ¿eh? Todo esto no es en contra del individuo, es en contra del sistema.
Claro.
Y si alguien que nos está escuchando ahorita acá está haciendo algo para modificar su cuerpo, es que lo entendemos. O sea, yo entiendo tu deseo de encajar, tu deseo de ser tratado con la dignidad y respeto que merecerías en cualquier tamaño de cuerpo, que no tendrías por qué estar tratando de modificar tu cuerpo, pero entiendo que lo estás haciendo, ¿sí? Entonces no es contra el individuo, es contra el sistema. Y por supuesto que desmantelar el sistema es mucho más complicado, es complejo. Esta lucha es cansada, pero nuevamente yo siempre digo, por eso esto tiene dos componentes. No es solo el trabajo individual, porque sería injusto que yo solamente mandara el mensaje de acepta tu cuerpo es perfecto, si no estuviera también gritando allá afuera que hay que desmantelar este sistema opresivo, que hay que retar la gordofobia, que hay que retar a los estándares de belleza, ¿sí? Luchar porque la industria de ropa haga tallas para todos, que luchar porque los espacios públicos hagan espacios, pongan asientos donde todas las personas quepan cómodamente, luchar porque los médicos traten con dignidad y respeto a todas las personas independientemente de su tamaño de cuerpo. O sea, las dos cosas se tienen que hacer simultáneas.
Sí. Claro.
Pero no es fácil, no es fácil.
No, no, y estamos yendo contra una discriminación normalizada, violenta, silenciada.
Que beneficia a muchos, aparte. O sea, claro. Por supuesto que hay intereses económicos tremendos detrás. O sea,
tremendo.
La industria de las dietas genera a nivel mundial más de 250 mil millones anuales de dólares. Y no nada más eso, sino que también evidentemente cuando hay una jerarquía de jerarquías corporales, los sistemas de privilegio y opresión, que es la delgadez y la gordura, la delgadez es pues, el privilegio, la gordura es la opresión. Claro que las personas delgadas se ven beneficiadas por esta. Mm. O sea, también te afecta, pero también te beneficia. Porque claro, cuando eres delgada, el mundo te trata mejor.
Claro, claro. No. Para ir cerrando, quiero platicarte algo que me pasó, que todavía no entiendo. A ver, entiendo la parte fisiológica, pero no sé esto en el mundo de salirse de la cultura de las dietas como es. Cuando a mí me explota el hipotiroidismo, pues yo subo 30 kilos de un día para otro. Y entonces pues no tuve de otra más que aventarme ese proceso de ok, y tengo que vivir en este cuerpo y no sé cómo vivir en este cuerpo porque llevo 15 años siendo extremadamente flaca. Y como ya traía yo no, yo lo que necesito es recuperar la salud perfecta con la que nací. Yo sé que yo soy ella de esa salud perfecta y yo, ¿cómo voy a regresar ahí? Entonces ahí fue que me encontré con esa autocompasión. Me acuerdo de verme al espejo en el gimnasio y no verme en mi tamaño, en mi idealización con la que llevaba. Y me acuerdo que así, en automático, se prendían juicios de no mames, ya te viste, te ves tan mal. Y en era como frenar esos pensamientos y cambiarlos en ese momento de no, yo te voy a amar, no importa qué, no importa qué cuerpo tengas. Aquí estoy. Y fue como mucho trabajo de estar como cambiando ese diálogo, como por ahí de los... Y claro, ¿no? Meterme a trabajar estas creencias, ¿no? De no soy un cuerpo, lo que me están diciendo que es la belleza, eso qué... Irme como que mi trabajo es más como a la parte mental y emocional, entonces esa parte como que sí la atendí, me tomó un buen tiempo, pero por ahí de los 3 años pasados, mi cuerpo regresó al peso que yo tuve antes de mi primera dieta. O sea, solito, sin volver, yo no me volví a meter a ninguna dieta, con esta alimentación intuitiva que fue un proceso, llegar a un punto en donde, ok, ya me conecté con mi saciedad, ya sé que cuando es hambre, conocer todo eso, esos sistemas internos, y solito bajó, y para mí se fue de, mira, no estoy haciendo nada, y no bajó, no bajé de un día para otro, bajé a lo largo de 3 años. Tenía cierta resistencia de soltar esta pregunta porque pareciera que el resultado que se logró es bajar de peso otra vez, que no, realmente no estoy apegada a ese peso, pero sí pasó, solito pasó. Uh-huh.
Uh-huh. Yo lo que te quiero decir es, cuando soltamos las dietas, nos liberamos de reglas y hacemos alimentación intuitiva, pueden pasar tres cosas. Que tu peso se mantenga, baje o suba. Y cualquiera de las tres está bien.
Claro.
En tu caso, no tengo idea por qué, bajó, probablemente tuvo, no tengo idea y no importa, pero probablemente tuvo que ver con que se reguló tu hipotiroidismo, qué sé yo. Pero quiero decir que para muchísimas personas eso no pasa.
Claro.
Y es más, yo diría que para la mayoría de las personas, no, justamente el peso no va a bajar. Generalmente, renunciar a las dietas es renunciar a ese cuerpo delgado que he perseguido tanto tiempo. Para la mayoría de las personas, nuevamente este es tu caso, pero para la mayoría de las personas ese cuerpo delgado solo llega a base de restricciones severas. De restricción. Entonces, en el momento en que yo como lo suficiente, mi cuerpo va a tomar el peso y el tamaño que le corresponde.
Y que necesite.
Y el que necesite. Y cualquiera de los desenlaces está bien.
Es perfecto. Porque perfecto. No es lo mismo tener 40, 50, 60, 70 años y que tu cuerpo necesite a robustecerse para vivir el contexto de vida que se está viviendo.
Y aparte de la diversidad corporal, es parte de la naturaleza. Hay cuerpos que están destinados a ser más grandes desde los 10, 20, 30 años, no nada más. O sea, así es, así como hay personas más altas, más bajas, más morenas, más gordas y más flacas.
Sí. Buenísimo. Raquel, obviamente todas tus redes van a estar aquí, pero cuéntanos dónde te encuentran, qué talleres ofreces. Sé que ofreces una cantidad impresionante de información.
Sí, pues muchas gracias. Donde estoy más activa es en Instagram, Raquel Lobatón, pero bueno, también estoy en Facebook, poquito en TikTok, pero más que nada en Instagram, mi página web también, Raquel Lobatón Nutrición Incluyente. Tengo talleres, sí, en un montón de temas, en alimentación intuitiva, en confianza corporal, en violencia estética, en salud en todas las tallas. Tengo talleres también sobre confianza corporal para los niños y alimentación intuitiva para los niños. Tengo talleres sobre diabetes y resistencia a la insulina bajo este enfoque, síndrome de ovario poliquístico bajo este enfoque. Y también tengo con mis socias, con Nutriológicas, una certificación para profesionales de la salud y del desarrollo que quieren formarse en este enfoque. Esto está abierto a cualquier persona que tenga impacto en personas, ya sea que sea profesional de la salud o pedagogo o profesional del ejercicio o lo que sea que puedas, digamos, tener impacto en personas, en otras personas y quieras hacer tuya esta filosofía. Esta es la certificación, que es la formación más robusta que tenemos.
Maravilloso. Raquel, muchas gracias por venirnos a romper la cabeza. Aquí cuentas gracias conmigo en lo personal. Me fascina lo que haces, me fascina tu trabajo, me parece que es importantísimo. Y gracias por todo lo que nos compartiste.
Mariana, gracias de verdad. Fue un placer escucharte y gracias por vulnerarte conmigo también.
Te mando un abrazo.
Igual.